Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Malas noticias para el portero del Barça.
Para Ter Stegen, que lleva varios partidos sin poder jugar por un problema en la espalda. Desde que vino de la convocatoria de Alemania no ha sido titular con el Barça y va a pasar por el quirófano. Elena Condis, Barcelona. Falta que sea oficial, pero Ter Stegen va a pasar por el quirófano.
Lo tiene asumido. Ter Stegen tiene asumido que deberá pasar por el quirófano. Sus problemas van más allá de un dolor de espalda. Tiene una protusión en una vértebra que le afecta también en la pierna. El dolor es crónico y aumenta cuando intensifica el trabajo. Ha consultado a diferentes especialistas en la materia y los médicos le recomiendan operarse porque el tratamiento conservador no le está funcionando. Hoy Ter Stegen ha ido a la Ciudad Deportiva a seguir con su rehabilitación. Desde el Barça creen que se acabará operando, pero el club no comunicará nada hasta que Ter Stegen les dé luz verde.
Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, esta declaración sobre el caso Negreira.
A mí me parece fatal que un club de fútbol pague al número 2 del Comité Técnico de Árbitros. ¿Cómo me va a parecer? Me parece fatal, me parece grave, pero está en el terreno de la justicia y por lo tanto la justicia determinará las responsabilidades. Yo estoy convencido que no es demostrable que se comprase ningún árbitro. Lo que sí que estoy convencido también es de que no es ético pagarle al número 2 de los árbitros españoles.
En el Real Madrid sigue siendo noticia Jude Bellingham, que ayer recibió el Golden Boy, Melchor Ruiz.
Sí, dos premios, el Golden Boy y el Golden Boy Web en Turín, premios que entrega Tutto Sport al mejor jugador de Europa menor de 21 años. Bellingham fue elegido con el 97% de los votos de los periodistas y también el más votado por parte de la afición. Bellingham se mostró muy ilusionado con el premio, aunque quiso agradecer a su familia primero y posteriormente a todos sus compañeros. También quiso destacar que su llegada al Real Madrid, donde dice ser muy feliz, ha sido fundamental para seguir creciendo como futbolista y disfrutar del mejor momento que está viviendo en el mejor club del mundo. Bellingham no cree que sea el mejor jugador del mundo, pero que trabaja para mejorar cada día, aunque para él lo más importante es ganar el mayor número de títulos posibles con el Real Madrid y su selección.
Tutti questi dicono che in questo preciso momento il più forte giocatore del mundo sei tu.
Es agradable escuchar que soy el mejor del mundo, pero no estoy de acuerdo, para ser honesto. Esto consiste en convertir a tu equipo y a tu país en los mejores del mundo. Para ser el mejor del mundo es lo que tienes que hacer, ayudar a tu equipo a ganar. A nivel individual no es algo en lo que pienso todo el rato.
La celebración de Joao Félix en el Camp Nou ha causado malestar en la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que aglutina a más de 250, publicó anoche un tuit de respuesta contundente a Joao Félix tras su celebración del gol delante de los 500 seguidores rojiblancos que estaban en el campo y el beso despectivo que les dedicó con una foto del portugués reza literal: si has querido ofender no lo has hecho, porque no ofende quien quiere sino quien puede, y si era de despedida que te vaya bonito, y te vas a unir al grupo de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más, y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya.
Noticia de esta mañana: la Fiscalía pide años de cárcel para los que colgaron el muñeco de Vinicius, Luis Munilla.
Concretamente 4 años de cárcel. Esa es la pena que solicita la Fiscalía de Madrid para los 4 miembros del Frente Atlético que colgaron el muñeco con la camiseta de Vinicius de un puente en Madrid el pasado 26 de enero. Y además, la pancarta Madrid odia al Real. La Fiscalía les imputa un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, al tiempo que les reclama una indemnización conjunta de 6.000 euros.
De la Junta de Accionistas del Sevilla. Atención a estas declaraciones. Primero, Pepe Castro.
El único que es un convicto confeso es usted. O sea que por 2 ocasiones tuvo que reconocer que había robado las arcas municipales. Tiene usted 7 condenas de delitos económicos. 7. Con este expediente, si algún día llegara usted de nuevo a la presidencia de este club, sabe usted perfectamente que ninguna entidad financiera ni ninguna auditora de primer nivel querrá prestarle servicio a un club presidido por un exconvicto con condenas por delito económico, como a usted ya le consta.
Pepe Castro contra Del Nido Padre. La tensión que se vivió en la Junta de Accionistas fue palpable, José Manuel Oliva.
Fue una junta de accionistas bochornosa, lamentable, de mal gusto, grosera, muy baja entre los principales accionistas de la entidad. Ataque personal de Pepe Castro a José María del Nido padre, reproches entre familia, entre padre e hijo. Le llegó a llamar incluso mierda a José María del Nido Benavente, al vicepresidente actual y futuro presidente José María del Nido Carrasco. Y durante la propia junta, del Nido padre volvió a atacar a Pepe Castro en torno a su futuro al frente de la entidad.
Que le quede claro que el sentido de mi voto es el cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Y que privándome usted del derecho de voto, lo único que está consiguiendo es llevar a la ruina económica al Sevilla Fútbol Club. Ese es mi afán de echarlo, impedir que acabe usted con el Sevilla Fútbol Club, que le queda un ratito para acabar con él, no le queda tampoco mucho.
En el Villarreal es noticia que el Comité Técnico de Árbitros denuncia al consejero delegado Juan Igual.
Sí, Corro, el Comité Técnico de Árbitros va a denunciar ante Integridad a Roch Negueroles por las críticas del consejero delegado del Villarreal tras el gol anulado a Brereton el pasado domingo en el Pizjuán. Negueroles habló de corporativismo entre los árbitros y también dijo que se está dando una imagen muy pobre del fútbol. El dirigente amarillo podría ser sancionado y también multado por estas declaraciones.
Ayer se cerró la jornada con el empate a uno entre el Celta y el Cádiz. La jugada polémica es la expulsión de Víctor Chus en el Cádiz.
Roja en Balaídos. Ojo que vamos a tener polémica, no, porque estaba pidiendo el Cádiz una
Rubén
falta.
López en el Cádiz están muy enfadados.
Y tanto, Corro, porque era una jugada en la que, como ha explicado Sergio, estaba Fali muy cerca, puede haber una falta previa sobre Roger y además se revisó, nada, unos segundos y Gil Manzano no fue ni al monitor a ver la jugada. Cabreo gordo, además de Sergio, que sabe que se la está jugando en estos partidos porque el Cádiz lleva 11 jornadas sin ganar. Ayer sumó un punto muy importante, jugó una hora con 10 jugadores, pero manda un recado y una reflexión el técnico del Cádiz.
Yo creo que es una acción, sobre todo para verla en VAR, ¿no? Simplemente es que reflexionen un poco eso, que al final nosotros nos jugamos la vida, que ellos también se juegan a su prestigio, lógico, están en primera división o segunda división, pero nosotros jugamos nuestro puesto con la familia detrás y con todo lo que eso significa. Y el último dato que tengo aquí es que yo tengo apuntado que hoy al Celta la han devuelto todas, ¿no? Parece que hemos sido un muñeco punchi nosotros, han visto al Cádiz el objeto como para poder devolvérselas y hoy imagino que Rafa Benítez no tendrá esa sensación que ha tenido otros partidos, ¿no? Ojalá a nosotros en algún partido nos la devuelvan, ¿no?
Álvaro Lorenzo, ¿qué le pareció al Celta?
En Vigo la preocupación es mayor por estar en descenso por los números del equipo y por la impotencia de no ganar ayer, pero obviamente no gustaron las palabras de Sergio afirmando que al Celta le devolvieron ayer todas las injusticias arbitrales padecidas. Benítez, cada vez más discutido por su afición, contestó al técnico del Cádiz y puso el foco en las pérdidas de tiempo del rival que tanto enfadaron a Balaídos.
Devolver todas serían muchas. Cada uno vemos las cosas con el cristal que queremos y el color que queremos, pero al final creo que hoy, si hablamos del partido, hablamos de las veces que se ha parado el partido, no es el tiempo real, pero yo ya lo he dicho en alguna ocasión y parece que estás poniendo excusas, pero el tiempo real cada vez es menor y eso me parece que no beneficia al fútbol.
Y es noticia de la mañana, Javier Tebas, reelegido presidente de la Liga al ser la única candidatura.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Segunda ronda de la Copa del Rey. Hoy 4 partidos, 2 con equipos de primera. Empezamos con el Valencia, Arosa, Valencia a las 9 de la noche, Hugo Ballester.
Pues que ya está el Valencia en Vila García de Arousa, donde a partir de las 9 de la noche disputará la segunda ronda de la Copa ante el conjunto gallego de la tercera ref. Con subida de precios en las taquillas y con muchos canteranos en la lista de Rubén Baraja, destacando la presencia de David Otorbi, extremo diestro de 16 años. Hombres importantes como Gallá, Mamardasvili, Paulista o Hugo Duro se han quedado en Valencia.
A las 7 de la tarde se juega la Cheneta Getafe, Gema Santos.
Ya llegó el Getafe a Alicante esta mañana con un Bordalás recibido en su tierra como un Rolling Stone, Corro, haciéndose fotos y firmando autógrafos sin parar. Va a salir con todo esta tarde, dice, por respeto al rival y a la competición, así que va a jugar con hombres de la primera plantilla y solo 2 jugadores del filial. Será el turno de los menos habituales como Fuzato, Iglesias o el Choco Lozano. Enfrente, el Atseneta, de un pueblo de 1.200 habitantes. Estudiantes, militando en Tercera Ref, un club tan humilde, Corro, que su estadio no cumple los requisitos establecidos para la Copa y se tiene que jugar en Ontinyent. Pero atención, allí dieron ya la campanada, eliminando al Zaragoza.
Hoy a las 9 de la noche también Castellón Oviedo y Español Valladolid, y mañana un montón de partidos con equipos de primera. El Sevilla va a jugar en Astorga, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla, que por cierto ha tenido hoy hasta 11 ausencias en el entrenamiento, jugará mañana ante la Astorga, como comentas, con un carro completo de bajas. Diego Alonso tirará de la cantera, va a buscar en la Copa la victoria, que no llega en Liga. Pese a no ganar, el club lo mantiene en el cargo y Diego Alonso lo justifica.
No, ni me sorprende ni lo contrario, simplemente creo mi trabajo y me ocupo, me imagino que la gente que está aquí en el club y que me ve entrenar todos los días y trabajar todos los días y ve cómo juega el equipo, entenderá que soy el indicado para poder seguir trabajando y llevando el proyecto adelante.
El Betis va a jugar contra el Villanovense en Badajoz. Hay malas noticias para Fekir, Andrés Ocaña.
Sí, son malas para Fekir, también para Pecela, aunque va a intentar recuperarlo el técnico en el partido frente al Real Madrid. Le da descanso Pellegrini a gente importante como Isco, Guido y Ayoce. Pero sí, Fekir no va a estar para este partido. Y lo peor es lo que ha dicho el entrenador: hasta después de vacaciones de Navidad, de nuevo lesionado, ni se le espera.
No, Fekir no está para ese partido. Ya Fekir, yo creo que ya va a estar para enero ya. Como se termine, se viene el corte por Navidad, no creo que esté hasta la vuelta, hasta el próximo año.
La Real Sociedad va a jugar en Baleares contra el András. ¿Con qué noticias, Marco Antonio Sande?
Bueno, acaba de comenzar el entrenamiento previo al partido de mañana. Con baja de última hora, Corro, Momocho no viajará por molestias musculares. También se quedan fuera Carlos Fernández y Ander Barnechea. Precisado Imanol esta mañana que el esguince de Barren es más grave de lo que se pensaba. Por tanto, prácticamente descartado para Milán. Se le ha preguntado a Imanol por la importancia del partido de mañana en Andrax.
Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Te imaginas si perdemos? Pues creo que ya está contestada. O sea, es importantísimo, ¿no? Diría que vital. El de mañana es más importante que el del Inter.
El Rayo contra el Yeclano en Murcia, Carlos Ganga.
Francisco ve la Copa como una oportunidad para olvidar el doloroso 4-0 de San Mamés y además asegura que al equipo de Vallecas le ilusiona mucho esta Copa. También quiere que sea un partido propicio para que marquen los delanteros, que no lo hacen en Liga. No ha dado pistas de si habrá muchas rotaciones y confirma el regreso de Aridane.
El Alavés va a jugar en Tarrasa, Roberto Arrillaga.
Pues con varios jugadores del filial y la presencia asegurada de Guevara en el 11, porque no va a poder jugar el próximo fin de semana frente a Las Palmas por acumulación de amonestaciones. El Deportivo Alavés tirará en Tarrasa de los jugadores con menos minutos, que deberán esforzarse al máximo para tratar de pasar una eliminatoria frente a un equipo, el Tarrasa, muy trabajado, que tiene la ventaja de estar acostumbrado al césped artificial, un factor que reduce las diferencias de calidad a juicio del técnico Luis García Plaza.
Es el hándicap del césped artificial, por más que queramos, excusas ninguna, advertencia. Es una diferencia que iguala dentro de la diferencia que tiene que haber y que tenemos que pasar aunque haya eso, pero rebaja una o dos categorías la superioridad, así de claro te lo digo, así de claro. Si mañana no damos el 100%, nos venimos a casa eliminados. Los que jueguen, si no, me enfadaré.
El Mallorca en Navarra contra el Valle de Hues, en Jordi Jiménez.
Paréntesis copero en plena crisis liguera del Mallorca, que Javier Aguirre espera que le sirva al equipo para endurecerse de cara a lo que viene, porque el sábado espera el Sevilla en la Liga. Descansarán posiblemente Mafeo y Raillo, que venían renqueantes. Echarán mano de algunos jugadores del B. Agradable para el entrenador volver a Navarra. Ha recordado que su hijo jugó en el Valle de Hues. Y sobre las protestas en la grada, primeras que se pudieron oír, primeros silbidos.
Entiendo que haya impaciencia, pero por supuesto, soy el primero en saberlo, claro, y que se manifiesta también, y de la manera que quieran. Es decir, ustedes tienen el derecho, por supuesto, de señalar lo que está pasando, ni más ni menos.
El Almería jugará contra el Barbastro. ¿Y cómo se cerró la jornada en segunda división, Alex Salguero?
Con el pinchazo del Eibar, que a la hora de asaltar la zona de ascenso falló, perdió 1-0 contra el Villarreal B y se queda sexto a 6 puntos del Leganés, que sigue líder. El submarino amarillo sigue marcando la salvación, aunque ahora con 4 puntos de renta sobre el Huesca. Además, Mehdi Nafti es el nuevo entrenador del Alcorcón hasta final de temporada.
Enseguida, las campeonas del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim pam!
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Está en Montse Tomé, la seleccionadora española, sobre empezar con 10 la segunda parte ante Italia.
Son cosas que se quedan entre nosotras y no haría bien si yo esto lo pondría aquí a la voz de todo el mundo. En cuanto a lo que ha dicho Atenea, siento que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar. Al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, que lo protejamos y que sea nuestro.
Esta tarde a las 7, España-Suecia en Málaga con Jenny Hermoso como gran protagonista, Andrea Peláez.
Sí, protagonista inesperada, corro por una noticia extradeportiva que saltaba esta mañana, lo comunicó Radio Televisión Española. Jenny Hermoso estará en las campanadas de fin de año de la 1, acompañando en un brindis por los éxitos de este año y la igualdad en el 2024 a los presentadores principales Ramón García y Ana Mena. La campeona del mundo será la invitada especial de la cadena tras todo lo sucedido en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La noticia se ha hecho oficial con Jenny aquí en Málaga en la concentración de la selección española que hoy desde las 7 en la Rosaleda frente a Suecia busca cerrar con una victoria la primera fase de la Liga de Naciones. Recuerdo que ya estamos clasificadas para semifinales que se jugarán a finales de febrero.
Fórmula 1, Carlos Miquel. Madrid está más cerca de ser sede de la Fórmula 1.
Sí, porque en unos días, Corro, debe anunciarse el acuerdo de Madrid con la FOM, Fórmula One Management, para celebrar una carrera urbana entre 2026 y 2036. Se cumplirían 41 años de la última cita en el Jarama. Apenas quedan unos flecos por cerrar. El proyecto está en la fase final de negociación y las autoridades madrileñas no quieren adelantar el anuncio oficial. Barcelona tiene por contrato el primero de esos años y podrían disputarse dos carreras en nuestro país en el 26.
Este es Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Es un circuito semiurbano y es un circuito que tiene un proyecto que evidentemente pues está compitiendo con Barcelona, pero eso es conocido. Comprendo la inquietud de Cataluña de poder perder el Gran Premio de Fórmula 1. Y la Fórmula 1 es un negocio privado que venden sus derechos de organización de su evento a quien ofrezca una mejor oferta.
En tenis, Ángel García, Rafa Nadal explica cómo va a ser su regreso a las pistas.
Muy pronto se va a ir Rafa Nadal a Kuwait, a su academia, para seguir preparando el regreso a la competición en enero, en Brisbane y luego en el Abierto de Australia. Y de momento lo que ha hecho es abrir su corazón, dejar bien claros cuáles son sus miedos, el exceso de exigencia.
Y espero de mí no esperar nada, esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde.
¡Baloncesto! Partido de Euroliga, reedición de la final de la Euroliga, Olympiacos Real Madrid, 8:15, Pilar Casado.
6 meses y medio después de verse las caras en esa final a 4 de Kaunas, esta noche, 8:15 hora española, vuelven a encontrarse Olympiacos y Real Madrid, esta vez en el Pireo. No debutan aún los últimos fichajes griegos, es decir, Petrusev ni Mitrolung, tampoco estará por lesión el ex del conjunto blanco, Nigel Williams-Goss, y en el Real Madrid, ni Yabusel ni Sergio Rodríguez, que se quedó en Madrid por un fuerte golpe en la cadera. Viajaron Elien Diaye y Hugo González.
Partido de la FIBA Champions, 6:30, Riga-Tenerife. Partido de la FIBA Euro Cup, a las 8, Zaragoza-Nimburg. Y ahora Parra Center, la Copa arranca con sorpresa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Celtics, que eran los máximos favoritos al torneo, las apuestas, fueron eliminados tras caer en Indiana. Gran partido de los Pacers, liderados por un espectacular Haliburton, que consiguió el primer triple doble de su carrera, con 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. El otro duelo de la jornada también tuvo un resultado inesperado, y los Pelicans vencieron en Sacramento. Y esta noche se cierran los cuartos. A la 1:30, los Knicks visitan Milwaukee, y pasadas las 4, los Lakers reciben a los Phoenix Suns.
En balonmano, tenemos calendario de las guerreras para el Mundial en su segunda fase, Luis Malvar.
Pues las guerreras ya conocen su calendario de partidos en esa fase principal. Comienza mañana miércoles España-Argentina, 6 de la tarde. Viernes España-República Checa, también a las 6 de la tarde. Y el domingo España-Países Bajos, a las 4:30 de la tarde. La clasificación en la fase principal, ahora mismo está España y Países Bajos 4 puntos, Brasil, República Checa 2 puntos, Argentina y Ucrania 0 puntos. El partido clave para que las guerreras estén en la fase principal en esos cuartos de final será ante la República Checa el viernes.
Dos partidos de la European League a las 6:15 en Macedonia, Alcaloid Logroño, y a las 9:45 Cuenca contra los suizos del FADI. Y en natación, Manu Pérez, hemos estado con Mireia Belmonte, una de las mejores medallistas del olimpismo español.
Sí, nos ha comentado
comentado que su principal objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de 2024. La última bala para clasificarse la tendrá en el Open de España en junio. Va a priorizar las distancias cortas, las pruebas de 200 y 400 estilos, mariposa y quizás de crawl. Además, ha asegurado que ha tenido miedo durante estos 14 meses sin competir por su lesión en el hombro.
Claro que sí, siempre siente miedo porque no sabes lo que va a pasar mañana. Hay días que son más duros que otros, ¿no? Al tener el objetivo de París tan cerca, seguí intentándolo. Si me hubiera rendido, hubiera pasado París y me hubiera quedado dentro de esa espinita de decir, si hubiera intentado, a lo mejor podía haber estado en el podium o en final o sin saber qué hubiera pasado.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, dando vueltas al coco y viendo que viene un hermoso puente, un grandioso puente.
Sí,
has decidido buscar un puente europeo.
Un puente del Parchís, parece, ¿eh? De esos de que te hablan más de puente a puente. Pues sí, pues un puente físico, ¿eh? O sea, no era...
Eso era la OCA, perdona. Cuando te ponía un puente en el Parchís, bueno, sí, claro, no podías pasar. Y la OCA, verdad, de puente a puente.
Es verdad que el Parchís estaba por una cara y la OCA por otra, ¿verdad? Bueno, pues un puente medieval que está en una capital europea. Y fíjate tú qué cosas en ese puente, por lo típico, la Edad Media, pues el rey se mosqueó con un santo importante... ¿Y sabes lo que hizo? Mandarlo que le tiraran de ese puente. Y claro, el hombre se ahogó.
¿Se ahogó?
Sí, 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 sí. Dice, a ver, ¿cómo nos cargamos a este santo? Pues le tiraron de ese puente al río y se ahogó.
Ayer me escribió un VIP, el pájaro, Ángel David Rodríguez, el tío durante muchos años más rápido de España, y me dijo un puente. Pero luego dudaba entre otro puente. Entonces...
Bueno, que te escribo ahora.
El primer puente que me dio era el que creía yo. Pero no voy a decir, no voy a decir.
Vale, ahora me lo mandas por WhatsApp.
Ahora te lo mando por WhatsApp. Muy bien, Pedro, hasta luego.
Venga,
un abrazo. Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche hablando de lo que pasó con España, las campeonas del mundo en el España-Italia.
Yo lo que no entiendo es una cosa de todo lo que habéis contado. Si le dice a Esther que salga, ¿por qué no sale?
Porque no estaba preparada y eso, por lo visto,
claro,
se echa para atrás en el último segundo y descansa.
¿Qué tienes que estar preparado?
Ponerte las botas.
Claro, pues ponerte las botas. En ese momento, Joseba, se ve que no estaría ni con las botas ni con las medias porque le están metiendo prisa desde nosotros que lo estábamos viendo allí.
Pero, perdona, eso pasa en los banquillos de primera división también, ¿eh?
No,
¿que no?
No, que no lleguen a salir con los 11, pero lo
hemos visto. He visto gente que llama para calentar y no, poniéndose las espinilleras, atándose bien las botas, quitándose las
Y en ese caso le dices al árbitro, perdón un segundo, que eso va a salir esta...
Bueno, claro, ahí está el problema, Joseba.
Exacto. Es ridículo.
Claro, eso es diferente. El problema está en que nadie intenta que no se pite el inicio de la segunda parte.
Que el problema no es ese. El problema, eso es una circunstancia añadida. El problema es que Montse Tomé tiene una estocada. Tiene una estocada encima. Y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina. Y esto ha nacido mal.
Que gracias a Suiza, no voy a decir adiós, que hizo el trabajo.
Salir
si
con
10,
salir con 10 y que presuntamente puede ser que la estrella del equipo en ese momento se negara a jugar por discutir con la entrenadora.
Eso quería preguntar.
Hablemos claro. Es que la sospecha es que aquí hubo una discusión y Caetana dice, no juego.
O sea, la primera respuesta de Monse Tomé sobre
sí, el tema es el viernes. El viernes.
Claro, es cuando se equivoca Monse Tomé. Claro. Monse Tomé, aunque haya discutido con Aitana,
tiene que callar, tiene que taparlo.
Ahora vamos a estar en Málaga, que juega España contra Suecia, y hemos conocido que Jenny Hermoso está como invitada en las campanadas. Que nos cuente Andrea Peláez cómo ha caído la noticia en la concentración. Pero antes, en la encuesta del día en arroba Deportes Cope, ¿qué se pregunta Daniel Asenjo?
Preguntamos, corro por Joao Félix. Sí, la pregunta es: ¿que el Atlético de Madrid no cuente con el portugués es un acierto o un error? Estamos cerquita de 1,000 votos. De momento, el 65% dice que es un acierto del conjunto rojiblanco.
De esto también hablamos enseguida en el 106.3 Deportes Cope.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Un par de noticias antes de hablar de otras cosas del fútbol patrio. Una tiene que ver con una futbolista madrileña y la otra es con la ciudad de Madrid, porque hoy ha sido un día en el que se ha hablado muchísimo de que está a punto Madrid de ser sede de la Fórmula 1. Y lo sabe todo Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy es un día de esos de periodismo 360, pero no de hacer vídeos que sale uno que se enfoca a uno mismo, que hace un selfie y dice, mira, he venido aquí y hay periodistas. No, de mirar todos los puntos de una noticia. Y la sensación que hay es que efectivamente queda muy poquito. Y me ha llamado la atención la cautela tanto de comunidad autónoma como de ayuntamiento. Desde la Comunidad de Madrid se habla de que quedan unos flecos y de ayuntamiento se dice que tiene que tomar la decisión Fórmula 1, pero que es la mejor candidatura.
Pero Víctor Francos, que lo acabamos de escuchar, también casi lo da por hecho.
También
que
lo Madrid da por hecho. Sede. Y se ha puesto, claro, el CSD, que es otro punto importante. Para que sepas, Corro, si el gobierno de España se niega, no hay carrera. No es que no haya carrera de Fórmula 1, no hay nada, ningún acontecimiento mundial. Todos los acontecimientos de campeonato mundial tienen que tener un permiso del gobierno. Y pues
hombre, esto es bueno para el país, o sea, que haya un gran premio de Fórmula 1 en Madrid, me imagino que será bueno. Te quiero preguntar, sí. Fórmula 1 en Madrid, ¿para qué año? ¿Cuál sería el primer año que habría Fórmula 1?
El primer año es el 2026.
2026.
Que ahí es donde surge el lío, porque también tiene contrato Barcelona para ese 2026. Pero existe la posibilidad de que hubiera dos carreras en España esa temporada. Existe esa opción. También puede ser, pero yo creo que se está yendo demasiado prisa, puede ser que al final desista Barcelona a cambio de ahorrarse el dinero y no haga esa carrera 2026. Pero a día de hoy tiene carrera, Barcelona quiere que se dispute y tendría que caerse otro Gran Premio Europeo del calendario. Sería el Gran Premio de España en Cataluña y el Gran Premio de Madrid en Madrid. Eso es lo que tenemos a día de hoy.
Es circuito semiurbano, ha dicho sí, el presidente del Consejo.
Sí, es una pista semiurbana porque esto se ha negociado directamente con IFEMA, hay una zona donde se hacían conciertos que ahí se va a edificar y se va a hacer un curbón peraltado al estilo de Indianápolis con las Torres de Madrid de fondo, que esa es una de las perlas, entre comillas, del circuito, que también va a ir por las calles alrededor de IFEMA y se va a meter en la zona de Valdebebas. 5 kilómetros de circuito con una alta velocidad punta, al estilo de las últimas pistas, pero sobre todo mucho VIP. 12 pabellones entregados al Paddock Club, 12 pabellones de IFEMA, para que vayan muchísimos invitados pagando mucho más dinero que el público en general.
O sea, Las Vegas, sí. Miami, una cosa así, ¿no?
Un concepto Las Vegas, un concepto Miami. Habrá, evidentemente, entradas generales a alto precio, pero se quiere que sea un evento de élite y, sobre todo, y también ecológicamente sostenible, que es otra de las cosas que ha lucido.
¿Sabes cuánto cuesta esto, montar un gran premio? ¿Cuánto le cuesta a la ciudad?
A la ciudad le costaría cerrar calles y no mucho más. Es cierto que hay que recalificar porque se quiere construir un hotel. Los promotores, que entre ellos está el dueño de Miami Dolphins, quieren construir un hotel y sería en esa zona del, de festivales, ¿no? En esa zona verde que hay al lado de, sí, muy cerca del de Estefano.
El Mad Cool, ¿no? ¿Dónde está
el Mad Cool? Mad Cool se llama, sí. Te iba a decir Festimad, pero digo, sí, si lo voy a decir mal. Sí.
Que, Mad Cool. Bueno, esto es business, negocio, pero...
Y entonces el precio sería, pues aproximadamente, el montaje anual, unos 50 millones y el fee que hay que pagar por tenerlo, 60 millones de euros, pero lo que prometen las autoridades es que eso lo van a poner los inversores. Ya te digo, los inversores quieren recuperar la inversión y creo que lo van a poder recuperar con el tema inmobiliario, con un, sobre todo con un hotelazo que quieren hacer en la zona del...
Vale, 2026, Gran Premio de Madrid, que es un espectáculo,
está
sin duda.
Lo estamos tocando. Yo creo
y
que,
en breve
que...
se va a anunciar que lo hará la Fórmula 1, ¿no?
Sí, lo va a anunciar la Fórmula 1. Antes de que acabe diciembre es lo más probable, pero si no a comienzo de enero. Pero está la cosa muy, muy cerquita.
Muy bien, Carlos. Vaya dietas vas a pillar. Un abrazo.
Venga.
Hasta abrazo. Luego. Málaga. Allí juega la selección española, la campeona del mundo. Allí está Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal?
Hola, Corro. ¿Qué tal?
Es a las 7 contra Suecia. Estamos clasificados para las semifinales de la Liga de Naciones, de los cuatro equipos de la Liga de Naciones. La noticia ha sido conocer esta mañana que Jenny Hermoso, la campeona del mundo, va a estar en las campanadas. O sea, Ramonchu, Ana Mena... ¿Y Jenny Hermoso?
Sí, ha sido la noticia inesperada que se producía esta mañana alrededor de las 12 del mediodía, lo hacía oficial Televisión Española, que Jenny Hermoso va a estar en las campanadas de fin de año de la 1 de la Televisión Pública, acompañando, es verdad que no va a ser conductora principal, o sea, no va a ser presentadora, los presentadores van a ser Ramón García y la cantante Ana Mena, y Jenny les va a acompañar, va a ser como la invitada especial, les va a acompañar en un brindis por los éxitos de este año, entre otros los de Jenny por ser campeona del mundo con sus compañeras en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y por la igualdad del 2024, en un guiño y en una declaración de intenciones a todo lo que ha sufrido Jenny Hermoso después de aquella final del Mundial con el beso que le propinó Luis Rubiales.
¿Has hablado con Jenny? ¿Te has mensajeado? ¿Le has preguntado? ¿O qué se dice en la concentración? Ha sido una sorpresa. Yo creo que no lo sabían las compañeras, ¿no? La mayoría.
Ha sido una sorpresa. Es verdad que ahora mismo es difícil, por las pocas horas que quedan para el partido, es difícil hablar con las jugadoras para saber cómo ha sentado, si lo sabían o no. Evidentemente, después del partido, seguro que se lo vamos a poder preguntar. Pero sí, era un secreto absoluto. O sea, nadie sabía, salvo la gente, evidentemente, que habrá firmado el contrato con ella y con su gente de Televisión Española, que Jenny Hermoso iba a estar presente el 31 de diciembre en las campanadas de Televisión Española en la Puerta del Sol.
Bueno, mira,
o sea,
tú,
una sorpresa de una protagonista que ha sido, sí, en los últimos meses en el mundo del deporte, desde luego.
Bueno, te decidiste hacer la selección española, dijiste, no pasa nada nunca, no hay noticias aquí, no se rasca nada.
No, estaba diciendo a mis compañeros, nada, pues el día 31 tendré que trabajar, ¿no? Poner Televisión Española para ver qué dice Jenny, ¿no?
Creo que las campanadas aquí las da Mónica Álvarez, me parece que las da Mónica Álvarez. Y pues nada, ya tienes trabajo para ir comentando.
Sí, ya tengo trabajo, sí, para contarlo.
Bueno, pues es noticia sorprendente, porque yo la verdad es que esto no lo había visto nunca y he decidido Televisión Española que un personaje del año acompañe a Ramoncho y Ana Mena para dar las campanadas. Veremos qué tal lo hace. Muy bien, ya nos vas contando, Andrea. Hasta luego.
Muy bien,
y atentos a los inicios de los partidos, ¿eh?
No, calla. O sea, estamos aquí nosotros pensando, a ver qué pasa hoy. Fue un error informático, que no fue tal, que fue humano. Luego salir con 10. Bueno, hoy Lucía García es la única baja que tiene Montse Tomé, porque no puede jugar por sanción. Por lo menos ayer en rueda de prensa Montse dijo que lo sabían, porque yo dije, se planta Lucía García en el 11 titular, alineación indebida, que ya te puedes esperar.
No, hay que avisar de todo. Gracias, Andrea. Hasta la tarde, que contamos este partido a las 7 del España-Suecia desde Málaga, como otras cosas. Por ejemplo, el partido de baloncesto que juega hoy el Real Madrid en Grecia contra Olympiacos. Enseguida, lo que ha decidido la Unión de Peñas del Atlético de Madrid en contra de Joao Félix.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Quién te paga más por tu coche si está bien cuidado?
Yamóvil.
¡Correcto! Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Así que sí, parece que se ha enfadado la gente con el besito de Joao Félix, porque sí, la Unión Internacional de Peñas emitió un tuit ayer, en la noche de ayer, ¿no?
Sí, yo después del partido le comentaba a Paco o a Juanma Castaño, ya no recuerdo si era en tiempo o después, y que había malestar importante, cabreo en buena parte del vestuario, cabreo en la afición, porque he hecho un vistazo a las redes sociales y estaban que ardían, y por la celebración. Te recuerdo lo que te dije ayer, es que ayer es que Joao Félix celebra, se va a la valla y abre los brazos en cruz, enfrente, justo enfrente, mira si no tenía campo para celebrar, de los 500 seguidores del Atlético de Madrid que acompañaban a su equipo. Luego ya lo del beso, y luego ya durante muchos lances del partido la provocación permanente para que le sacaran la segunda a futbolistas que habían sido sus compañeros hace no mucho. La Unión Internacional de Peñas, que aglutina a más de 250 peñas, pues ha reaccionado y ha publicado un tuit, si quieres te lo leo.
Sí.
Si has querido ofender, no lo has hecho. No ofende quien quiere, sino quien puede. Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ese selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más. Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya.
El tuit iba ilustrado con una foto de Joao Félix mandando el besito. Por cierto, antes de saludar a Alberto García, el portavoz de la Unión Internacional de Peñas, noticia de los compañeros de informativos, es información de servicio, por si están escuchando, interrumpida la circulación de Renfe entre Atocha y Recoletos por el descarrilamiento de un tren, entre Atocha y Recoletos. Está suspendida el tránsito de los trenes. Bueno, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, que estáis enfadados de verdad.
Hombre, como no puede ser de otra manera. El gesto que tuvo el otro día con la gente que se desplaza, que es por toda España, que va a Barcelona, que pierde su tiempo, que ha sido su afición, que le ha apoyado. Y ahora resulta que él es del Barça desde niño y ahora celebra los goles como si hubiera ganado un título de algo, que creo que era su segundo gol en Liga. No es que esté haciendo ningún tipo de temporada buena. Y sobre todo el gesto ese de desagradecido y de falta de respeto con una afición que ha sido la suya y que le ha tratado bien y le ha apoyado hasta que ha cambiado de equipo. Evidentemente ha generado un ambiente hostil para el Metropolitano. Y desde luego lo que no queremos volverle a ver es con la camiseta del Atleti puesta, porque no lo merece y no ha entendido este club ni ha entendido esta afición, desde luego.
Entiendo, Alberto, te iba a hacer la pregunta sobre esto último que has dicho, que no entenderías de ninguna manera que se quedara, aunque todavía es jugador del Atlético de Madrid, que la temporada que viene siguiera siendo jugador del Atlético de Madrid, o jugara esa temporada en el Atlético de Madrid.
No, desde luego como afición, por lo que hemos oído y visto en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales, la gente no le quiere volver a ver con la camiseta. Es lógico, cuando alguien te trata de esa manera, ha sido tan desagradecido contigo y te traiciona, pues no le quieres. Y eso que sabemos que es del club y pertenece al club y tiene contrato por varios años más, pero a nivel aficionado, desde luego, esto no creo que se le perdone.
Yo creo que esto es algo más que añadir, porque, Alberto, a mí lo que realmente me pareció un paso sin retorno fue aquella declaración que hizo en pretemporada de quererse ir al Barcelona, que yo creo que cualquier jugador que está en el Atlético de Madrid o en el Madrid o en el Barça, hacer una declaración de ese tipo es una afrenta. Para mí eso sí fue una afrenta.
Hombre, fue una falta de respeto total. Él es lo que es gracias al Atlético de Madrid, que le fichó, se gastó un pastón y le puso en primera fila del mercado europeo y del fútbol europeo. O sea, este se lo debe todo al Atleti. Si no, ¿qué le va a venir a buscar nadie? De hecho, bueno, yo creo que está en el Barça porque yo creo que fue de los pocos equipos que preguntaron por él, porque luego tampoco es que haya tenido un gran cartel ni haya venido nadie a pagar una millonada por él. Pero bueno.
Te pregunto, Alberto, ¿tiene placa Joao Félix en el paseo de las placas o ya no la tiene o no la tuvo nunca?
Pues no lo sé si ha tenido lo más de 100 partidos.
Hay que tener 100 partidos, sí. No sé yo si ha llegado a esos 100 partidos. ¿Te consta, Antonio? Es que no lo sé yo, de verdad.
Pues
que...
no he reparado nunca en esa cuestión y a partir de ahora lo voy a mirar. Pero
ahora le pregunto, a ver si le podemos... Dani,
no
pregúntale,
pregúntale
a Pedro Martín si lleva 100 partidos en Atlético. Es que lo mismo ni los lleva, los 100 partidos. Sí los lleva, no lo sé. Es que ahora estoy despistado con ese tema. Bueno, que yo creo que esto es un camino sin retorno, es evidente. El día que venga el Metropolitano va a haber música de viento, Alberto.
Pues sí, porque ha generado un ambiente hostil que yo creo que no le beneficia ni a él ni a su amado equipo del Barcelona, porque va a poner a una afición en contra totalmente de él, y cada vez que toque el balón pues se le va a gritar, se le va a pitar, y bueno, pues eso yo creo que no te beneficia. De donde no había un problema lo ha generado.
Por lo que habéis puesto en el tuit, el listón lo ponéis, o sea, para vosotros lo peor que ha pasado como traición es Hugo Sánchez, Courtois y Joao Félix. Esos son los jugadores que más han traicionado al Atlético de Madrid para vosotros.
Hombre, alguno más hay, pero vamos, así más significativos, sobre todo Courtois y ahora él. Sobre todo porque son desagradecidos, porque tú puedes jugar en el Atleti y luego irte a otro equipo, eso es lícito, o sea, es fútbol, son profesionales, pero lo que nunca tienes que perder es el respeto a una afición que te ha apoyado o a un equipo que te ha puesto en órbita del fútbol europeo. Es que, vamos, lo que tienes que ser siempre, como se suele decir, es de bien nacido ser agradecido.
Sí. Mira, dice Pedro Martín, 131 partidos, o sea, que tiene placa de... tiene una placa en el paseo, ¿no?
Pues nada, esperemos que...
Oye, vamos, vosotros mantenéis reuniones habituales con el club, ¿no? O por lo menos una delegación, ¿no? Hay una parte del aficionado que está representado en las reuniones con el club, ¿no, Alberto?
Eso es. Nosotros tenemos...
Ahí me imagino que expresaréis que diga, oye, yo a Félix no lo traigáis más.
Hombre, ahí nosotros a nivel deportivo, bueno, podemos opinar, comentamos cosas que tiene la afición o que las opinan nuestros peñistas, pero bueno, en la faceta deportiva, pues la decide el club. Evidentemente nosotros tratamos más temas sociales de afición con ellos, pero bueno, sí les hacemos sentir lo que opina la gente, desde luego.
Bueno, en ese sentido, Corro, el club lo tiene muy claro, o sea, sí. No hace falta que
yo creo que le ha llegado,
le digan nada, porque lo tiene muy claro.
Muy bien, Alberto, que muchas gracias como siempre por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Antonio, ¿quieres apuntar algo más?
No, estaba viendo que había tenido en la 18-19 27 partidos, 19-20 35, 40 en la 20-21 y 33 en la 21.
Sí, 131. Eso. Sí, a mí sí. Me sonaba que sí, pero no tenía claro ahora.
Sí. Nada más, hoy descansa el equipo, vuelve mañana por la tarde y bueno, pensando ya en el domingo a las 2 con el Almería, que es el colista. Aparentemente... No parece que pueda haber mucha dificultad, pero...
Cuidado con los partidos, los carga el diablo, sí, los carga el diablo. Un abrazo, Antonio, gracias.
Vale, hasta luego, un abrazo.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo ha vuelto Bellingham con el Golden Boy, con los dos Golden Boy?
Pues encantado, contento, ya está en la Ciudad Deportiva. El equipo está entrenando por primera vez esta semana, preparando ese compromiso ante el Betis el sábado en Sevilla. Y lógicamente, pues encantado, alucinado de ese viaje a Turín anoche, donde, como dices, recibió dos premios, el Golden Boy, que es el que votan los periodistas, el 97%, solo 5 periodistas no le dieron el Golden Boy o votaron a favor de Jude Bellingham, y también el Golden Boy Web, que es el que se votan a través de la web de Tuttosport, que es quien entrega el premio, de los aficionados. Así que, absoluta unanimidad para este Golden Boy. Lo había rozado en dos ocasiones, los dos anteriores años, que se había llevado Pedri y Gavi, y en esta ha sido pues realmente unánime. Demostrando una vez más que al margen de un excelente futbolista tiene la cabeza muy bien puesta y tiene las ideas muy claras, ¿no?
Muy bien, pues este es otro premio más de los muchos que parece va a ganar Jude Bellingham. A esta hora ha comenzado el entrenamiento, hace un rato que ha comenzado el entrenamiento y estamos pendientes de Modric, ¿no?
Sí, de Modric, a ver si trabaja con el grupo y tiene opción de llegar a ese partido del sábado ante el Betis, y también de saber si en Sevilla va a ser titular Kepa una vez que ya tiene la alta médica. Estuvo el otro día en el banquillo, en el partido ante el Granada, y vamos a ver si recupera la titularidad o Carlo Ancelotti mantiene a Lunin como portero titular ante el conjunto andaluz. Hay que decir que además de Jude Bellingham, Linda Caicedo también obtuvo ayer el premio de
la jugadora del Madrid
femenino. No pudo viajar porque estaba lesionada y fue Emilio Butragueño el que recibió el premio. Poquitas más cosas.
Muy bien, pues pendiente del entrenamiento, a ver si llega a Modric para el partido contra...
de la Fiscalía, que ha pedido 4 años... para aquellos que estaban acusados de colgar el muñeco de Vinicius.
Sí, lo hemos contado en el tramo nacional. 4 años para los 4 del Frente Atlético que colgaron el muñeco de Vinicius en vísperas de un Atlético de Madrid-Real Madrid. Gracias, Melchor. Hasta luego. Bueno, hay Copa del Rey. Segunda ronda. Hoy juega el Getafe. Mañana juega el Rayo Vallecano, el Leganés y el Alcorcón. El Getafe juega contra la Cheneta a las 7 de la tarde. Gema Santos. Hola, Gema. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos. Buenas tardes. 4 categorías de diferencia entre el Geta y el Atseneta. El Atseneta de Albaida es un pueblo de 1.200 habitantes. Tiene un estadio que se llama El Regil, de 655 espectadores, en el cual no va a poder jugar esta tarde el equipo porque no cumple los requisitos establecidos por la Copa, Corro. Por eso se han tenido que ir a jugar a El Clariano, el campo de Lontiñén, que está a 10 kilómetros de Atseneta de Albaida. Hombre, les hubiera gustado jugar en casa, no tienen dinerito para acondicionarlo para esta ronda, pero ya les trajo muy buena suerte al Atseneta, porque allí eliminaron al Zaragoza. Por eso Bordalas no se fía y hoy va a ir con todo.
2-1, eliminaron a un equipo de segunda con historia de primera. El que hizo el gol de la victoria es Mario Uclés. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que te pillamos que vas con prisa, que vas a la concentración, a tu trabajo, ¿dónde vas?
Sí, no, estoy arreglando ya porque ahora mismo nos toca seguir para concentrarnos allí en Ontinien.
¿A qué te dedicas tú? ¿Solo al fútbol? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué haces?
Bueno, ahora mismo me puedo dedicar, por suerte, al fútbol y además también estudio.
Muy bien. Oye, ¿cómo fue el día después a eliminar al Zaragoza? Tu teléfono sería una locura, ¿no?
Bueno, sí, la verdad, recibiendo felicitaciones de la gente cercana a mí, sobre todo por las redes sociales, el WhatsApp y demás. Y la verdad, pues, sin creerme el momento que vivimos todos, y la verdad que fue una gran fiesta.
Mario, la única pega que tiene el partido es que no podéis jugar en vuestro campo, ¿no?
Sí, a ver, la verdad que nos hubiera gustado que fuera en casa, porque al final estamos ahí todo el año en nuestro vestuario y lo conocemos mejor que nadie. Pero bueno, sí que es verdad que no tienen el estar tan cerca y demás, la afición no tiene problema en desplazarse y, bueno, casi como en casa.
Creo que el pueblo tiene, Atseneta tiene 1.146 habitantes, pero el día que jugasteis contra el Zaragoza había más de 2.000, o sea que la gente se apunta a seguiros a vosotros, ¿no?
Sí, me imagino que iría el 85% del pueblo y luego aparte pues los familiares y la gente cercana que nosotros podemos llevar, más gente ontinien que quiere disfrutar de un equipo de segunda y a la de primera.
¿A quién te apetece ver de cerca, Mario, del Getafe?
Bueno, a todos, pero quizá Leñá y Óscar son los que más por el estilo de juego y posición son los que más sigo.
Aleñá y Óscar. ¿Los va a poner, sí, Gema? ¿Aleñá y Óscar juegan o no?
Me parece a mí que sí, ¿eh? Me parece a mí que sí, porque no son de los titularísimos para Bordalás. Los puso de titulares frente al Tardienta, así que tú pídeles la camiseta, porque además me consta que repartieron hasta sudaderas, ¿eh?, frente al Tardienta.
O sea, que Mario, camiseta de Aleñá o de...
O las dos, tú pídeles, que van cargados, ¿eh?
Sí, lo intentaremos.
¿Alguno quiere la de Green Boot? ¿Habéis hablado de Green Boot en el vestuario o no?
Sí, no, esa la queremos todos seguro, por eso me quiero coger otra.
Hay que pedir otro por si acaso. Claro. Oye, ¿qué tal es el césped artificial del Onteniente? Porque hay un campo de entrenamiento de césped artificial en el Getafe, pero no sé si son iguales. ¿Qué tal es el campo de césped artificial?
Bueno, sí que es verdad que está un poquito viejo. La medida, la verdad, que es un campo bastante grande, pero sí que es un campo que cuesta rodar un poquito el balón porque está ya un poquito viejo. Sin embargo, el nuestro en casa, la verdad, que está bastante mejor.
Que viste la goleada que le metió al Tardienta, ¿no? Que habréis hablado de eso, ¿no? Oye, que no nos metan los mismos.
Sí, no, lo hemos comentado, porque yo en mi casa no lo vi el partido, pero lo hemos comentado, pero bueno, al final no tenemos nada que perder y sabemos que nuestras oportunidades seguro que vamos a tener.
¿Has cerrado los ojos o no, Mario? Ya has dicho, ojalá sí, porque ya si pasáis, está muy cerca de tocaros un gordo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, cuando vimos el sorteo sí que es verdad que nos hubiera gustado un Bilbao, un Sevilla, Betis, pero hombre, contentísimo de poder jugar contra el Getafe. Y nada, a soñar en grande.
Mario, te dejamos ir con el equipo. Gracias por atendernos, que tenga buen partido. Un abrazo, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Entonces, Gema, me has dicho que Bordalás, los Rolling Stones, ¿no?
Un Rolling Stone, sí, sí. Aterrizado en Alicante el Getafe esta mañana, su tierra, en Elche, allí Alicante. Ahora mismo están concentrados en Alcoy, pero fíjate si le quieren los aficionados azulones. Todos los que se han desplazado allí, por supuesto, le han estado esperando, eso es lo normal, pero en su tierra él sí que es profeta. Y como te digo, como un Rolling Stone, haciéndose fotos, firmando autógrafos sin parar, selfie por aquí, selfie por allá. Bueno, ya te digo yo que es uno de los más aclamados, por no decir el rockstar del equipo. En la ida frente al Tardienta, en la otra eliminatoria, acabó dando hasta la sudadera Bordalás, como si fuera un jugador. O sea que por eso le he dicho, ay, que pida la camiseta y sudaderas a todo el mundo, que van cargaditos.
¿Cuánta gente va de Getafe?
Pues unos 100, más o menos. Si hubieran puesto a la venta 300 entradas, las hubieran vendido igual. Las entradas se acabaron en 15 minutos y hay un montón de gente del Getafe por allí. Pero solamente 100 son las entradas que le dieron al Geta y 100 las que le dieron a los aficionados.
A las 7 el partido. Lo contamos. Un abrazo, Gema. Hasta luego.
Un beso. Hasta mañana.
Vamos con el Olympiacos Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
En Alcampo tenemos una selección de ofertones para ti.
Como gamba pelada congelada Alligator de 154 a 220 piezas, 700 gramos a 5,99 euros hasta el 11 de diciembre.
¿Tú qué sabes ahorrar? Ven a Alcampo. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler. Te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011. 920-2011.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Vaya partidazo hoy a las 8:15 en la reedición de la final de la Euroliga, Olympiacos Real Madrid. Partido grande, Pilar, ¿eh?
Partidazo de los grandes. Recordemos que en la Final Four el Real Madrid ganó por 1-7-8-7-9, que en la fase regular de la temporada los dos partidos los ganó Olympiacos por 13 en el Pireo y por 2 frente al Real Madrid. Pero este Olympiacos, hay que decir que en las primeras 11 jornadas ha ganado 6 partidos, viene de perder en Mónaco. Antes había sumado 3 seguidas ante Žalgiris, Estrella Roja y Maccabi de Tel Aviv. ¿Y qué ha sucedido en el Pireo en las 11 jornadas que llevamos? Han ganado Barça y Baskonia, han perdido Žalgiris, Estrella Roja, Efes y Partizan. En la lista de, llamémosle, quedados especiales, no debuta Filip Petrušev después de retornar de la NBA. Tiene bastantes lesionados, ha recuperado, por ejemplo, a Mackišić, pero los últimos fichajes no están todavía para jugar. En el Real Madrid se quedó Sergio Rodríguez en la capital, no está Gerson y Abusel, así que en la expedición hay 13 jugadores, tendrá que descartar a uno, Chus Mateo. Han ido Elien Diaye y Hugo González. Veremos a ver quién es el que se queda sin vestirse.
Algo trascendente, Tavares ha hecho unas declaraciones a Basket News que le han preguntado sobre su futuro y hay un ya veremos, él termina contrato. ¿Qué sabes, Pilar?
Yo sé que hace un tiempo, te hablo más o menos como un mes, más o menos, quizá algo menos, la relación estaba en stand-by. Es decir, estaba todo el tema absolutamente parado, ni para adelante ni para atrás. Queda tiempo, queda mucho tiempo. Ese contrato termina el 30
de
junio.
En esta entrevista se habla de Panathinaikos, que es un equipo que
porque le tiró los tejos, ¿no? Porque Giannakopoulos, al que se le calienta muy rápido la boca,
el dueño, ¿no?,
empieza a poner nombres encima de la mesa. Puso el de Mario Gessoña también y el de Tavares. Eso es muchísimo dinero, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque es un tema trascendente en el Real Madrid, la renovación de Di Tavares. Escuchamos a Pilar esta tarde en el partido. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que on Aiguas.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro forma como de cacahuete.
Tercero, porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
¡Alucina!
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros,
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano atento, Courtois, Carvajal, Militao, Manolo Sanchís, Camavinga, Michel, Tchouaméni, Pirri, Güler, el buitre y Vinicius. Es que le doy vueltas a lo de las bajas del Madrid. Los siete caídos más cuatro veteranos de buen ver ganaban la Liga y la Champions no la descartaría. ¡Con la gorra la ganaban! Además, Camacho, Santillana, Granero, Zidane, El Moro, Figo, Raúl y Arbeloa, si no jugaba el Castilla y el Juvenil, para los cambios. Que aquellos cuatro no iban a estar los 90 minutos, obviamente. Y el Poli Rincón, asistente arbitral. Será una pena no poder comprobarlo, sí. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.